1950. En Italia hace erupción el Vesubio. Los primeros jeans de la historia son confeccionados por Levi Strauss. Richard Wagner estrena su ópera Lohengrin. Es el año en que Emily Dickinson conoce al amor de su vida, una huérfana matemática que sería también mentora y editora y musa de la poeta Susan Gilbert. Increíblemente se fraguaba al mismo tiempo otro de los amores más inspiradores y fascinantes de la literatura, varias millas al oeste. Herman Melville conocería a Nathaniel Hawthorne, el escritor de 46 años que acababa de publicar La letra escarlata y que decían era más apuesto incluso que Lord Byron. 31 tenía Melville, que ya con su primer libro había conseguido enorme popularidad. Melville estaba impresionado por Moses from an Old Man's de Hawthorne y publicó una reseña en Literary World que era más bien una serenata editorial en la que apuntaba, entre otras cosas, que un hombre de naturaleza profunda y noble me ha medido, me ha atrapado y me ha recluido. Su voz salvaje y hechizante me ha acercado. Sus historias me han dejado en una red de sueños. Se reconoció el futuro padre de Moby Dick bajo el conjuro Hawthorne y sospechaba el joven escritor que el hombre detrás de esa literatura fascinante sería aún más irresistible. Lo que siguió entre los genios vehementes fue un epistolario en llamas durante los siguientes meses. Solo 10 cartas de Melville a Hawthorne sobrevivieron, pero vivían cerca y se veían seguido. Discutir el universo con brandy y cigarros, le proponía Melville en una invitación. Entrar en la noche hablando de tiempo y eternidad, cosas de este mundo y del siguiente. Libros, editores, lo posible y lo imposible, describiría Hawthorne. Las cartas se volvieron todavía más encendidas mientras escribía Moby Dick en la cima del amor. Le dedicaría su obra maestra, vilipendiada en su momento, y sería también una declaración. Como prueba de mi admiración a su genio, este libro ha sido inscrito a nombre de Nathaniel Hawthorne. La crítica lo hizo pedazos. Herman Melville acusó el golpe y se sumió en la oscuridad. 10 días después de que la reseña en Literary World neoyorquino destruía ante los lectores norteamericanos la posibilidad de que Moby Dick triunfara, Nathaniel lamentó públicamente la estrechez de los críticos y que no fueran capaces de ver que ese libro era hasta ahora el mejor trabajo de Melville. Sobrecogido por la declaración, el padre de la ballena le escribió a su defensor: tu corazón late en mis costillas y el mío entre las tuyas, y ambos en Dios. Bebes de la botella de mi vida y cuando yo pongo mis labios en ella, son tuyos, no míos. Siento la divinidad partirse como el pan de la última cena y que los pedazos que caen somos nosotros. La respuesta tibia de Hawthorne ante la intensidad de Melville hacía que el novelista intentara aplacar sus emociones. Mi querido Hawthorne, la atmósfera de escepticismo me ha secuestrado ahora y me hace dudar de mi sanidad y de mis cartas para ti. Pero créeme, no estoy loco. Lo que pasa es que la verdad siempre es incoherente y cuando los corazones grandes se estrellan entre ellos, las contusiones son levemente impresionantes. Firmaba y luego seguía: no puedo detenerme todavía. Si el mundo entero estuviera hecho de magos, te diré lo que debería hacer. Debería comprar un rollo de papel inagotable que se extendiera infinitamente sobre mi escritorio y sobre ese papel eterno debiera escribir miles, millones, billones de pensamientos, todos como si fueran una carta para ti. El imán divino está en ti y mi imán responde. Finalmente, Nathaniel no pudo con el ímpetu de Melville, se despojó de su imán, eligió una oscuridad helada en la que Herman no tenía espacio. El escritor sucumbió ante la angustia del ardor sin retribuir y se dejaría acompañar por ella las siguientes 4 décadas de su vida. Muy al final, en uno de sus últimos poemas, Monodía, que se especula inspiró Hawthorne, confesaba: haberlo conocido, haberlo amado, luego de tan larga soledad, y ser entonces apartado en la vida y no en el error. Seguimos revisando mañana más cartas.